fueron espancados brutalmente, arrojados a una prisión oscura y húmeda, con los pies sujetos en cadenas pesadas, sangrando y sintiendo dolores insoportables. Ahora piensa, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Te quejarías? ¿Llorarías? ¿Te desesperarías? Pues Paulo y Silas hicieron algo que nadie esperaba, algo tan extraordinario que no solo cambió sus vidas, sino que transformó completamente aquella prisión. Hoy te voy a contar una historia que te hará replantear todo lo que crees sobre la fuerza, la fe y el verdadero poder de la adoración. Antes de continuar con la narrativa completa, necesitas entender por qué esta historia es tan relevante para tu vida hoy. Lo que sucedió en aquella prisión en Filipos no fue solo un evento histórico, fue una demostración del poder transformador que existe cuando elegimos alabar en medio del dolor. Lo que veremos aquí va mucho más allá de un simple relato bíblico. Es un ejemplo vivo de cómo podemos encontrar fuerza en situaciones aparentemente imposibles. Era una tarde común en Filipos, una de las principales ciudades de Macedonia. Las calles concurridas reflejaban la importancia de aquel centro comercial romano, donde comerciantes, soldados y ciudadanos se mezclaban en una rutina aparentemente tranquila. Nadie podría imaginar que aquel día marcaría el inicio de una de las historias más impresionantes del cristianismo primitivo. Paulo y Silas habían llegado a la ciudad después de una jornada extenuante. La decisión de ir hasta allí no fue por casualidad. Una visión extraordinaria había guiado a Paulo durante la noche, mostrando a un macedonio que imploraba: «Ve a Macedonia y ayúdanos». Era un llamado que no podía ser ignorado, incluso si el precio a pagar era más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Los primeros días en Filipos parecían prometedores. La pequeña comunidad de fieles comenzaba a formarse, y entre los convertidos estaba Lidia, una próspera comerciante de púrpura que abrió no solo su corazón, sino también su casa para los misioneros. El trabajo de evangelización seguía su curso natural, y nada indicaba la tormenta que estaba a punto de formarse. Todo cambió por causa de una joven esclava. Ella tenía un don peculiar, o mejor dicho, una maldición. Poseída por un espíritu de adivinación, generaba mucho lucro para sus amos a través de sus predicciones. Durante varios días, ella seguía a Paulo y Silas gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos anuncian el camino de la salvación». Aparentemente sus palabras eran verdaderas, pero Paulo percibía algo más profundo. Aquella no era una proclamación genuina del Evangelio, sino una manifestación demoníaca que necesitaba ser confrontada. Después de días soportando aquella situación, Paulo, movido por una compasión divina y por el poder del Espíritu Santo, ordenó al Espíritu que saliera de ella. Lo que sucedió a continuación desencadenó una serie de eventos que nadie podría prever. La liberación de aquella joven significó también la liberación de una fuente de ingresos considerable para sus amos. La furia de ellos no tardó en manifestarse, y pronto Paulo y Silas se encontraron en el centro de una tormenta que sacudiría no solo sus vidas, sino toda la ciudad de Filipos. Los amos de la esclava, viendo que su esperanza de lucro había desaparecido, agarraron a Paulo y Silas y los arrastraron hasta la plaza principal ante las autoridades. Las acusaciones eran graves y estratégicamente formuladas. «Estos hombres son judíos y están perturbando nuestra ciudad, predicando costumbres que a nosotros, romanos, no es lícito aceptar ni practicar». La multitud, fácilmente manipulable y siempre lista para un espectáculo de violencia, pronto se unió en su contra. El clima de tensión crecía a cada momento, y las autoridades, más preocupadas por mantener el orden que por hacer justicia, rápidamente tomaron su decisión. Lo que vendría a continuación marcaría para siempre la historia del cristianismo y revelaría cómo Dios puede transformar las peores circunstancias en testimonios poderosos de su gloria. La noche de terror. ¿Sabes esas historias que parecen tan distantes de nuestra realidad, pero que cuando conocemos los detalles nos entran al corazón? La historia de Pablo y Silas es exactamente así. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 22 a 24, la Biblia nos cuenta que las autoridades mandaron arrancarles la ropa y los azotaron violentamente con varas. Imagina solo la escena. Dos hombres que no habían cometido ningún crimen, siendo golpeados en una plaza pública. El texto bíblico no esconde ningún detalle de esa violencia. Los azotes eran tan brutales que dejaban marcas profundas, desgarrando la carne. Y lo peor, ni siquiera tuvieron derecho a un juicio justo, algo que estaba garantizado a todo ciudadano romano. Después de esa terrible paliza, fueron arrojados a la prisión interior, esa parte más profunda y oscura del calabozo, donde quedaban los prisioneros más peligrosos. El carcelero recibió órdenes específicas para vigilarlos con todo rigor. Hechos capítulo 23. No solo los encerró, sino que también les prendió los pies al tronco, un instrumento de tortura que forzaba las piernas a quedar en posiciones dolorosas. La prisión romana no era nada parecida a los penales que conocemos hoy. Era un lugar húmedo, oscuro y fétido. Los prisioneros quedaban arrojados al suelo sucio, a menudo mezclados con sus propios excrementos. No había comida adecuada ni agua limpia, mucho menos cuidados médicos para tratar las heridas causadas por los azotes. Pablo menciona en sus cartas que llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Parte de esas cicatrices seguramente vinieron de aquella noche en Filipos. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 a 25, él lista los sufrimientos que enfrentó. En prisiones, mucho más. En azotes, sin medida. En peligros de muerte, muchas veces. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? La reacción de ellos ante tanto sufrimiento. La Biblia nos cuenta que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Hechos, capítulo 25. ¿Puedes imaginarlo? Con el cuerpo todo lastimado, los pies sujetos al tronco, en lugar de quejarse o llorar, cantaban alabanzas. El texto no nos dice cuáles himnos cantaban, pero podemos imaginar que eran salmos de confianza en Dios, como el Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me asustaré? Esta escena nos recuerda a otros pasajes bíblicos donde la alabanza aparece en momentos difíciles, como cuando David huía de Saúl y componía salmos en las cavernas, o cuando Job, incluso después de perderlo todo, declaró: «El Señor lo dio y el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job, capítulo 1, versículo 21. La historia estaba lejos de terminar, y lo que sucedería en las próximas horas cambiaría no solo sus vidas, sino las de todos en aquella prisión. Nadie podría imaginar que aquellos cánticos de alabanza en la madrugada serían el preludio de uno de los mayores milagros registrados en el libro de Hechos. El terremoto de la medianoche. ¿Sabes cuando estás viviendo un momento tan difícil que parece que no hay salida? Pues sí, Pablo y Silas estaban en una situación así. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. La Biblia cuenta en Hechos, capítulo 26, que de repente hubo un terremoto tan grande que los cimientos de la prisión se sacudieron. No era un temblor cualquiera, no. Fue un terremoto tan poderoso que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. ¿Puedes imaginar la escena? El ruido ensordecedor, las paredes temblando, el polvo elevándose y de repente, ¡plim!, todas las cadenas cayendo al suelo. El carcelero, pobrecito, se despertó asustado con todo ese alboroto. Cuando vio las puertas de la prisión abiertas, pensó que todos los presos habían escapado. En ese momento, si un prisionero escapaba, el carcelero pagaba con su propia vida. Por eso, ya estaba a punto de matarse con su espada. Hechos, capítulo 27. Pero Pablo, incluso después de todo lo que había pasado por las manos de aquel hombre, gritó muy alto: «No te hagas daño a ti mismo, porque todos estamos aquí». Hechos, capítulo 28. Mira ese momento. El carcelero pidió luz, corrió hacia adentro temblando y se postró ante Paulo y Silas. Ahí viene la pregunta que lo cambió todo. El carcelero, aún temblando, preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Hechos, capítulo 30. Ya no se trataba de la salvación física, era algo mucho más profundo. Había visto el poder de Dios manifestarse de manera impresionante. Paulo y Silas respondieron con una de las frases más importantes de la Biblia: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Hechos, capítulo 31. En ese mismo instante, en aquella madrugada, compartieron la palabra del Señor con él y con todos los que estaban en su casa. El texto bíblico cuenta que el carcelero hizo algo impresionante: lavó las heridas de ellos y en el mismo momento fue bautizado, él y toda su familia. Hechos capítulo 33. Luego llevó a ambos a su casa y les sirvió una comida. La Biblia dice que se alegró mucho, habiendo creído en Dios con toda su casa. Hechos capítulo 34. Es increíble cómo todo cambió en cuestión de horas. Los mismos hombres que estaban siendo torturados ahora eran tratados como invitados de honor. El mismo carcelero que había apretado sus cadenas ahora lavaba sus heridas con cuidado. Esta historia me recuerda a otros pasajes de la Biblia donde Dios transformó situaciones imposibles, como cuando José fue de la prisión al palacio de Faraón, Génesis capítulo 41, o cuando Daniel salió ileso de la cueva de los leones, Daniel capítulo 6. Son momentos que muestran cómo Dios puede cambiar el juego cuando menos lo esperamos. La mañana de la justicia. ¿Sabes cuando el día amanece y todo parece diferente? Así fue en Filipos aquella mañana. La noticia del terremoto y los acontecimientos en la prisión se había esparcido como el fuego en la paja. Pero ocurrió algo que nadie esperaba, como nos cuenta Hechos, capítulo 35 a 36. Las autoridades enviaron a unos oficiales con un mensaje para el carcelero: «Libera a esos hombres». Debieron haber pensado: «Mejor dejar que esos tipos se vayan antes de que ocurra algo más extraño por aquí». Pero Paulo, mira, no aceptó salir así tranquilamente. Él envió un mensaje que dejó a todos boquiabiertos: «Nos azotaron públicamente sin juicio, siendo nosotros ciudadanos romanos, y nos lanzaron a la prisión. ¿Y ahora quieren secretamente enviarnos lejos? No, que vengan ellos mismos a sacarnos de aquí». Hechos capítulo 37. Vaya, imagina el susto de los magistrados cuando supieron que habían azotado a ciudadanos romanos. Eso era un crimen grave, ¿verdad? En la ley romana, azotar a un ciudadano sin juicio podía causar un gran alboroto. Está escrito en Hechos, capítulo 38, que cuando supieron de esto, tuvieron mucho miedo. Entonces ocurrió algo que parece hasta una ironía divina. Los mismos hombres que habían mandado arrestar a Paulo y Silas vinieron personalmente a pedir disculpas y rogarles que se retiraran de la ciudad. Como dice en Hechos, capítulo 39, y yendo a estar con ellos, les pidieron disculpas, y sacándolos afuera, les rogaron que se retiraran de la ciudad. Pero Paulo y Silas no salieron corriendo, no. Primero fueron a la casa de Lidia, esa comerciante que había sido una de las primeras convertidas. Allí encontraron a los hermanos, los animaron y solo después partieron. Hechos capítulo 40. Esta actitud me hace recordar a Jesús, que incluso después de resucitado, fue a consolar y fortalecer a sus discípulos antes de partir. Es increíble cómo esta historia tiene tantas capas, ¿verdad? Comenzó con persecución y terminó con las autoridades pidiendo disculpas. Comenzó con violencia y terminó con una familia entera conociendo a Jesús. Comenzó en la prisión y terminó con una iglesia fortalecida. Por cierto, la iglesia de Filipos se convirtió en una de las más queridas por Paulo. Años después, él escribió una carta para ellos, la carta a los filipenses, llena de palabras de cariño y gratitud. En ella, Paulo incluso menciona que los filipenses fueron los únicos que lo ayudaron financieramente varias veces. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 a 16. Y pensar que todo esto comenzó con una visión de un hombre de Macedonia pidiendo ayuda Nunca sabemos a dónde Dios nos llevará cuando decidimos seguirlo, ¿verdad? A veces el camino pasa por lugares difíciles, pero el final de la historia siempre vale la pena. El impacto en Filipos. Después de que Pablo y Silas partieron, la ciudad nunca volvió a ser la misma. Imagina solo, un carcelero y toda su familia convertidos, una comerciante rica abriendo su casa para los hermanos y una joven liberada de espíritus malignos. Era el comienzo de algo extraordinario. La noticia se esparció rápidamente. Las personas comentaban en las calles. ¿Supieron lo que pasó en la prisión? ¿Del terremoto? ¿De la transformación del carcelero? Como dice en Hechos, capítulo 17, versículo 6, estos hombres que han trastornado el mundo habían llegado hasta allí. Y no era para menos. Piensa conmigo. En una ciudad donde todo el mundo adoraba a los dioses romanos, de repente aparece un grupo de personas hablando de Jesús. Gente que estaba dispuesta a ser golpeada, a ser presa, pero no negaba su fe. ¿Cómo esto no iba a llamar la atención? La casa de Lidia se convirtió en un punto de encuentro para los nuevos convertidos. ¿Puedes imaginar las conversaciones? El carcelero contando cómo su vida cambió aquella noche. La joven liberada testimoniando su transformación. Lidia compartiendo su experiencia. Era una comunidad viva, vibrante. Esta iglesia creció tanto en el corazón de Pablo que años después, cuando escribió la carta a los filipenses, los llamó su alegría y corona. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. No era solo cariño, era una profunda admiración por lo que se habían convertido. En la carta, Pablo menciona que los filipenses siempre lo ayudaron en sus necesidades. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 a 16, cuenta que fueron los únicos que lo apoyaron financieramente varias veces. Esto muestra cómo aquella pequeña semilla, plantada en medio del sufrimiento, había dado frutos increíbles. Y mira qué interesante, la misma ciudad que había expulsado a Pablo y Silas, ahora tenía una comunidad fuerte de cristianos. Como dice en Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 28, estaban firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos con una sola alma por la fe del Evangelio, y nada temiendo de los adversarios. Todo esto comenzó con una visión, pasó por un azotamiento público, una prisión, un terremoto, y resultó en una de las iglesias más amadas del Nuevo Testamento. Es como Pablo escribió en Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39, todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios. Las marcas que quedaron. En sus cartas, Pablo habla de esas marcas con una mezcla de dolor y gratitud. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 a 25, él abre su corazón y cuenta, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas. Y aquella noche en Filipos dejó más que marcas físicas. Imagina solo, Pablo y Silas cantando en la prisión, con el cuerpo todo lastimado. No era un pequeño show de alabanza, era adoración que venía desde lo más profundo del alma, de aquel lugar que solo quien ha pasado por algo muy difícil conoce. En sus cartas posteriores, Pablo siempre volvía a este tema del sufrimiento, pero de una manera diferente. En Filipenses, capítulo 3, versículo 10, él habla sobre conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos. Era como si cada azote, cada noche en prisión, lo hubiera acercado más a Jesús. Y los filipenses, ellos entendían bien eso. Al fin y al cabo, habían visto con sus propios ojos lo que significaba seguir a Jesús de verdad. En la carta que Pablo les escribió años después, él dice, «Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él». Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Pero no pienses que era una conversación triste, no. Al contrario, la carta a los filipenses es conocida como la Epístola de la Alegría. Pablo usa la palabra alegría o alegrarse 16 veces en ella. Es como si él estuviera diciendo, ¿recuerdan aquella noche en la prisión? Cantábamos porque teníamos una alegría que nadie podía quitar. Y mira qué interesante, ese carcelero que casi se suicidó. La Biblia dice que después de conocer a Jesús, se alegró mucho con toda su casa. Hechos, capítulo 34. Era una alegría contagiosa que se esparció por toda la ciudad. De hecho, lo que sucedió en Filipos se convirtió en una especie de hito en la historia de la iglesia primitiva. Las personas comenzaron a darse cuenta de que ser cristiano no era solo asistir a reuniones o seguir reglas. Era algo que cambiaba a la persona por dentro, que daba fuerza para enfrentar cualquier situación. Es como Pablo escribió en Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13. He aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir en la pobreza y en la abundancia. He aprendido el secreto de vivir contento en toda y cualquier circunstancia. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. El poder de un testimonio. Piensa solo, dos hombres son presos injustamente, golpeados hasta no poder más, y aún así continúan cantando y alabando a Dios en medio de la noche. Las noticias comenzaron a esparcirse por todas las iglesias de la región, en Tesalónica, en Berea, en Corinto. Todo el mundo quería saber más sobre aquella noche increíble. El mismo Pablo menciona en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, pero incluso después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como ustedes saben, con la ayuda de nuestro Dios tuvimos valor para anunciarles el Evangelio. Y lo más bueno es que no era solo la historia del terremoto lo que impresionaba, era el cambio en la vida de las personas. Imagina solo la escena, el carcelero, ese hombre duro que antes encerraba a los presos con toda su fuerza, ahora lavando con cariño las heridas de Pablo y Silas. ¡Qué transformación, ¿verdad? Lidia, la comerciante de púrpura, también tenía una historia increíble para contar. Como dice en Hechos, capítulo 16, versículo 14, el Señor abrió su corazón, y ella no guardó esta experiencia solo para ella. No, abrió las puertas de su casa, transformó su hogar en un punto de encuentro para los cristianos. Y esa joven que fue liberada del espíritu de adivinación, puedes imaginar cómo debía contar su historia. Gente, vivía amarrada, siendo usada por mis amos para ganar dinero. Pero llegaron estos hombres hablando de Jesús, y todo cambió. Lo más impresionante es que estas historias no dejaban de multiplicarse. En Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, Pablo escribe: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me sucedieron sirvieron para el progreso del Evangelio. Es como si cada dificultad, cada momento de dolor, se hubiera convertido en una puerta abierta para que más gente conociera a Jesús. Y no era solo un asunto de palabras bonitas, no. La gente veía la diferencia en la práctica. Como Pablo dijo en Filipenses, capítulo 2, versículo 15, brillaban como estrellas en el universo. Era un testimonio vivo, que todo el mundo podía ver. La fuerza de la comunidad. La iglesia que nació allí no era solo un lugar de reuniones, era una verdadera familia. Imagina solo, gente de todas las clases sociales, desde una rica comerciante como Lidia hasta un carcelero, todos unidos por algo mucho más grande que sus diferencias. Pablo habla de esto con mucho cariño en sus cartas. En Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 2, él dice: si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún aliento en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y compasión, completen mi alegría, teniendo el mismo modo de pensar, el mismo amor. Y mira qué bueno, cuando Pablo estaba preso en Roma, años después, ¿quién crees que le envió ayuda? Exacto, la gente de Filipos. Hicieron una colecta, juntaron lo que pudieron y enviaron a Epafrodito, un hermano que casi murió por llevar esta ayuda hasta Pablo. Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 30. Podemos imaginar las reuniones en la casa de Lidia. La gente llegando, cada uno trayendo algo para compartir, contando las novedades, orando unos por otros. Era una comunidad que realmente se importaba unos con otros. Pablo incluso dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 10, que el cariño de ellos por él reflorecía. ¿Sabes cuando plantas una semilla y brota? Así era el amor entre ellos, vivo, creciendo, dando frutos. No era un amor de Facebook, no. Era amor en la práctica, de verdad. Y aun cuando tenían problemas, porque seamos honestos, donde hay gente hay problemas, ¿verdad? Los resolvían con amor. Paulo llegó a pedir a dos hermanas, Evodia y Sintike, que hicieran las paces. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Era una familia de verdad, con sus altibajos, pero que se mantenía unida. Lo más bueno es que esta unión fue probada varias veces. Cuando vino la persecución, cuando Paulo fue preso de nuevo, cuando las cosas se pusieron difíciles, pero ellos continuaron firmes, juntos, apoyándose. Como Paulo dijo en Filipenses, capítulo 1, versículo 27, permanezcan firmes en un solo espíritu, luchando juntos por la fe. La fuerza de la gratitud. Paulo estaba preso, pero en lugar de quejarse de la vida, escribió una carta llena de alegría y gratitud. En Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 5, él dice así: agradezco a mi Dios cada vez que recuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por ustedes, siempre oro con alegría por la cooperación que han dado al Evangelio. Y no era solo charla, ¿sabes? Los filipenses tenían una manera especial de demostrar amor. Imagina solo, eran una iglesia pequeña, en una ciudad no muy rica, pero aún así, hacían un esfuerzo por ayudar a Paulo siempre que podían. Era como esa amistad verdadera, ¿sabes? De esas que podemos contar en cualquier situación. Paulo incluso cuenta algo súper interesante en Filipenses, capítulo 4, versículos 15 a 16. Ustedes, filipenses, saben que al principio del Evangelio, cuando partí hacia Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en lo que respecta a dar y recibir, excepto ustedes, porque estando yo en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda, no solo una vez, sino dos, cuando tuve necesidad. Es gracioso cómo empezaron las cosas, ¿verdad? Todo por causa de aquella noche loca en la prisión, con terremoto y todo. ¿Quién diría que de ahí nacería una amistad tan bonita? Es como decimos aquí, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Y no era solo Paulo quien estaba agradecido. Los filipenses también tenían mucho que agradecer. Al fin y al cabo, por causa de él y de Silas, conocieron a Jesús, cambió completamente sus vidas. El carcelero, entonces, de casi suicida a un hombre lleno de alegría. ¿Cómo no estar agradecido después de una transformación así? Toda esta historia me hace pensar en cómo la gratitud tiene un poder increíble para cambiar nuestra perspectiva. Incluso en las situaciones más complicadas, cuando nos detenemos a agradecer, parece que las cosas se vuelven más ligeras, ¿verdad? El poder de la transformación. Lidia, una mujer que tenía éxito, ya era una persona que buscaba a Dios, pero cuando escuchó a Paulo hablar de Jesús, algo diferente ocurrió. Como dice en Hechos, capítulo 16, versículo 14, el Señor le abrió el corazón. Y no fue solo un pequeño cambio, ¿sabes? Abrió las puertas de su casa, transformó su hogar en un punto de encuentro para todos los que querían conocer más sobre Jesús. Y el carcelero, vaya, esta historia da escalofríos. El tipo estaba a punto de matarse, pensando que había perdido todo. Pero en una sola noche, pasó de casi suicida a una persona completamente nueva. Él y toda su familia encontraron una alegría que ni siquiera podía explicar. Imagina solo la escena. El mismo hombre que había encerrado a Paulo y Silas en la prisión, ahora lavaba sus heridas y servía comida en su mesa. Esa joven que tenía un espíritu de adivinación, también tuvo su vida volteada. De esclava, usada por sus amos para ganar dinero, fue liberada no solo espiritualmente, sino que recuperó su dignidad como persona. Y lo más bueno es que estas transformaciones fueron creando una reacción en cadena. Una persona contaba a otra, que contaba a alguien más. Era como ver una plantita creciendo y dando frutos, ¿sabes? Paulo incluso habla de esto en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la completará. El pueblo de Filipos aprendió que seguir a Jesús no era solo asistir a reuniones o seguir reglas. Era algo que cambiaba a la persona por dentro, que daba una fuerza que nadie podía explicar. Como Paulo escribió, para mí, vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. No era religión, era relación. las cartas de Pablo. En Corinto, por ejemplo, tuvo que lidiar con una situación muy complicada. La gente estaba dividida, cada uno diciendo que seguía a un líder diferente. En 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 a 13, Pablo prácticamente implora: «Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les pido que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes». Ya para los tesalonicenses, escribió sobre la esperanza que tenemos en Jesús. Hubo gente que hasta dejó de trabajar pensando que Jesús iba a volver al día siguiente. Pablo tuvo que explicar bien cómo era. «En cuanto a los tiempos y épocas, hermanos, no necesitamos escribirles, porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche». 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 2. Con los Gálatas, entonces, fue una carta muy firme. La gente quería volver a la ley antigua, olvidando que somos salvados por la gracia. Pablo estaba tan preocupado que escribió: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado?». Gálatas capítulo 3, versículo 1. Pero ¿sabes qué es lo más bueno? Cada carta mostraba un lado diferente de Pablo. Con los filipenses, él era todo cariñoso, hablando de alegría y amistad. Con los corintios tenía que ser más firme a veces. Para los romanos, explicó toda la doctrina muy detalladamente. En todas las cartas, se puede sentir el amor que Pablo tenía por las iglesias. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 28, él cuenta que, además de todas las otras dificultades, tenía la preocupación diaria por todas las iglesias. Era como un padre cuidando a sus hijos, ¿sabes? Y aún en las cartas más serias, siempre recordaba lo más importante, el amor de Jesús. Como escribió para los romanos: «Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor». Romanos, capítulo 8, versículos 38 a 39. Las lecciones de vida. ¿Sabes esas historias que escuchamos y seguimos pensando en ellas durante días? Las cartas de Pablo son así. Cada vez que las leemos, descubrimos algo nuevo. Es como esa buena conversación con un amigo que te hace reflexionar sobre la vida. Pablo tenía una manera especial de enseñar. En Efeso, por ejemplo, pasó 2 años enteros conversando con la gente en una escuela. Imagina cuántas historias y enseñanzas ocurrieron allí. Como está escrito en Hechos, capítulo 19, versículos 9 a 10, él discutía diariamente en la escuela de Tirano y toda la gente de la provincia de Asia terminó escuchando la palabra del Señor. Y mira qué interesante. Cuando escribió para los Efesios, habló de una manera tan bonita sobre la familia que hasta hoy la gente usa esos consejos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios, capítulo 5, versículo 25. No era ese tipo de charla de mandar y obedecer. No. Era sobre el amor, sobre cuidar unos de otros. Con los colosenses, Pablo habló de una manera que todo el mundo podía entender: hagan todo con amor. Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Así de simple, no necesitaba palabras difíciles ni reglas complicadas. Y cuando escribió para su amigo Timoteo, vaya, se puede sentir el cariño en sus palabras. Era como un padre aconsejando a un hijo: nadie menosprecie tu juventud, sino sé un ejemplo para los fieles en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Lo más bueno es que Pablo no se quedaba solo en la teoría, vivía lo que enseñaba. Cuando estaba preso en Roma, continuaba firme y fuerte, escribiendo cartas y animando a todos. Era como ese amigo que, aunque lejos, sigue apoyándote. Hasta hoy tienen sentido para nosotros. Como cuando él dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena fama, si hay alguna virtud y si algo digno de alabanza existe, piensen en eso. Las amistades de Pablo. Tenía a Timoteo, por ejemplo. Vaya, él era como un hijo para él. Cuando Pablo escribió para los Filipenses, habló así de él: «No tengo a nadie como Timoteo, que se interesa sinceramente por su bienestar». Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Era una de esas amistades raras, ¿sabes? De confiar con los ojos cerrados. Y Bernabé, ese fue el tipo que creyó en Pablo cuando todo el mundo aún tenía dudas. Imagina solo, Pablo había perseguido a los cristianos antes, y de repente aparece diciendo que ahora seguía a Jesús. Mucha gente dudó, pero Bernabé fue y tendió la mano. Eso es amistad verdadera, ¿verdad? También tenía a la pareja Prisca y Aquila. Eran socios. Trabajaban haciendo tiendas junto con Pablo y aún ayudaban a explicar el Evangelio a otros. En Romanos, capítulo 16, versículos 3 a 4, Pablo incluso dice que arriesgaron sus propias vidas por él. Mira esa amistad fuerte. Y Lucas, ¿no? El querido médico que viajó con él en varias aventuras y luego escribió todo en el libro de Hechos. Eran esos amigos que están juntos en la alegría y en la tristeza. ¿Sabes cómo es? Ah, y Silas, ese que cantó con él en la prisión de Filipos. Después de aquella noche loca, con terremoto y todo, su amistad se volvió aún más fuerte. Es como dicen, amigo que haces en la dificultad, es amigo para toda la vida. Lo más bueno es que Pablo no guardaba estas amistades solo para él. En sus cartas, siempre enviaba un abrazo a muchas personas. Al final de Romanos, por ejemplo, hay una lista enorme de personas a las que saluda. Era como ese amigo que se asegura de recordar a todos. La carrera de la fe. ¿Sabes cuando estás en una carrera y parece que no vas a aguantar más? Pero luego, ¿recuerdas por qué empezaste todo eso? Pablo era así. Él comparaba la vida cristiana con una carrera, de esas realmente exigentes. En una de sus últimas cartas, escribió algo súper emocionante. He peleado la buena pelea, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Da hasta escalofríos, ¿verdad? Es como si él estuviera mirando hacia atrás y viendo todo el camino que recorrió. ¿Y la gente de Filipos? Vaya, entendían bien esta idea de la carrera. Pablo incluso les dijo: olvidándome de lo que queda atrás y avanzando hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14. Era como si él estuviera diciendo: gente, no importa lo que haya pasado antes, vamos adelante. Había días que eran realmente difíciles. ¿Puedes imaginar al carcelero explicando a su familia y amigos por qué había cambiado de vida? ¿O a Lidia, teniendo que lidiar con otros comerciantes que no entendían sus elecciones? Pero ellos continuaban firmes, uno ayudando al otro a no rendirse. Lo más interesante es que esta carrera no era de uno solo. Era todo el mundo junto, apoyándose, ayudándose. Cuando uno cansaba, el otro le daba una fuerza. Como Pablo dijo: carguen con los pesos los unos de los otros. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Transformando nuestra vida con las lecciones de Pablo. Cuando pienso en todas estas historias de Pablo, me imagino cómo podemos traer estas lecciones a nuestra vida hoy. ¿No es increíble cómo una historia tan antigua todavía tiene tanto que enseñarnos? Pablo nos muestra que podemos enfrentar los problemas de una manera diferente. Cuando estaba preso con Silas en Filipos, en lugar de quejarse de la situación, comenzó a cantar. Eso me hace pensar en cuántas veces perdemos tiempo quejándonos en lugar de buscar una manera de transformar la situación. Y esa manera en que trataba a las personas, Pablo tenía una manera especial de hacer que todo el mundo se sintiera importante. Cuando escribía sus cartas, siempre recordaba enviar un abrazo a cada persona por su nombre. Era ese tipo de atención que te hace sentir especial, valorado. La manera en que manejaba el perdón también es impresionante. Imagina solo, después de ser azotado injustamente, aún tuvo compasión del carcelero. En lugar de guardar rencor, ayudó a ese hombre a encontrar un nuevo sentido para la vida. ¿Y qué tal esa alegría que tenía? Incluso en las situaciones más complicadas, Pablo encontraba motivos para agradecer, como él mismo escribió en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Lo más bonito es que todas estas actitudes no eran forzadas. Todo era natural, venía del corazón. Paulo había entendido que seguir a Jesús no es solo asistir a un lugar o seguir reglas, es dejar que el amor de Dios nos transforme por dentro. Y mira qué interesante, esta transformación ocurre poco a poco, día a día. Paulo mismo dijo que era como una carrera, no puedes llegar al final sin dar el primer paso. Cada pequeña elección, cada momento de perdón, cada gesto de amor, va construyendo una vida diferente. Por eso esta historia sigue tocando tantos corazones hasta hoy, porque no es solo una historia del pasado, es una invitación para vivir de una manera diferente, más llena de amor, perdón y esperanza. El poder de una historia que continúa. Otro día estaba pensando, ¿cuántas personas ya se han sentido fortalecidas al recordar a Paulo y Silas cantando en aquella celda oscura? ¿Cuántos ya han encontrado esperanza al saber que el carcelero, que estaba a punto de quitarse la vida, descubrió una alegría tan grande que contagió a toda su familia? Es increíble cómo una historia tan antigua aún toca nuestro corazón hoy. Cuando nos sentimos solos, recordamos que Paulo tenía amigos en todas partes. Cuando las cosas se ponen difíciles, pensamos en él escribiendo cartas llenas de alegría, incluso estando preso. Y esa comunidad que se formó en Filipos, una comerciante rica, un carcelero, una exesclava, todo el mundo junto, ayudándose, importándose realmente unos con otros. Esto me hace pensar en cómo nosotros también podemos crear lazos así, ¿sabes? Lo más bonito es que esta historia no terminó. Continúa viva en cada persona que decide vivir con más amor, más perdón, más esperanza. Como Paulo escribió, «Estoy convencido de que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la completará». Entonces, ¿qué tal si nosotros también hacemos parte de esta historia? No tiene que ser nada grandioso. A veces es solo una sonrisa sincera, una palabra de cariño, un momento de perdón. Son esas pequeñas elecciones las que van transformando nuestra vida y la vida de las personas a nuestro alrededor. Y tú, vamos juntos en este camino.